El Centro Cubano de Derechos Humanos publica su informe sobre la represión en Cuba.
Esposa de José Daniel Ferrer envía una carta a Raúl Castro donde asegura que es evidente que no habrá un juicio justo e imparcial.
Añade Cuban Prisoner Defenders, 3 nuevos presos de conciencia a su lista de presos políticos.
Estados Unidos sancionó a 6 tanqueros de PDVSA por enviar petróleo a Cuba usando una cuenta bancaria en Rusia.
Los demócratas acusan a Donald Trump de abuso de poder en reportes sobre juicio político y los republicanos emiten documento de refutación.
En Venezuela, asegura Juan Guaidó que investigará el supuesto caso de corrupción que involucra a un grupo de diputados opositores.
Y en España, constituido queda el nuevo parlamento, aunque aún no hay acuerdo de gobierno.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:01. Están ustedes escuchando Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El recién fundado Centro Cubano de Derechos Humanos ha publicado su informe de represión en Cuba. Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política y supervisora de esta iniciativa, nos hace un recuento del documento dado a conocer.
En este mes tenemos 196 personas arrestadas, pero eso está dado porque los arrestos se están sustituyendo por otro tipo de hostigamiento. Por ejemplo, los arrestos se están sustituyendo por personas que no dejan salir de sus casas en determinados momentos. El 62,2% mujeres, 122 mujeres. Arrestos han habido en todas las provincias, pero como es natural, en la capital se destaca la cantidad de personas con arrestos. Sin embargo, hay arrestos en Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara. Las formas de hostigamiento en este momento se han centrado en no permitir la salida de la casa a las personas. Y también están tratando por todos los medios que la gente salga del país. Por otro lado, están las multas. Algunas de las multas no se sabe ni por qué las ponen. Porque el que pone la multa ni siquiera conoce el decreto por la cual la está poniendo.
El reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos hace mención a varios hechos que ocurrieron durante el mes de noviembre y que son originados por la compleja situación socioeconómica en que se encuentra el país. Desde la muerte de una niña de 13 años debido a un derrumbe en el municipio Playa, en La Habana, y la de otra pequeña, llamada Paloma Domínguez Caballero, luego de que se le administrase una vacuna en un policlínico de La Habana del Este, hasta la falta de medicamentos y gasolina y la recogida de perros callejeros por la visita de los reyes de España.
Por otro lado, la organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, añadió 3 nuevos presos de conciencia a su lista de presos políticos cubanos.
Son ellos Eliezer Hernández González, de la opositora Fundación Vuelta Abajo por Cuba, Lázaro Rodríguez Betancur, intérprete de rap, conocido como Pupito en Sí, reprimido por su oposición al decreto 349, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wilson Quintero Cabrera.
La lista de Cuban Prisoners Defenders tiene un total de 128 condenados por motivos políticos. 15 de ellos ya han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Mientras, la esposa del opositor, José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, ha dado a conocer una carta abierta en la cual cuestiona un video presentado por el régimen. Ibe Pacheco tiene la información.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, dio a conocer una carta abierta en la que exige que se respete el debido proceso en el caso de su esposo y además aclara varios puntos de un video divulgado en la televisión cubana en el que se presenta al líder opositor como un vulgar delincuente.
Cuando un gobierno viene a usar toda una maquinaria en contra de un ciudadano, en este caso mi esposo, José Daniel Ferrer García, nos está enviando un mensaje directamente y es que todos podemos ser ese ciudadano.
En la misiva dirigida al exgobernante Raúl Castro, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y los medios de comunicación oficialistas, entre otros, Nelva Ismaray Ortega, señala que Ferrer tiene derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente decrete su culpabilidad.
Lo único que han demostrado la dictadura, que tiene bastante miedo hacia una sola persona para volcar toda una maquinaria mediática para hacer ese linchamiento públicamente.
La esposa de Ferrer añadió que se trata de un video editado que presenta una versión equivocada de los hechos.
Mi esposo nunca ha tenido ese peso corporal, la nariz está bastante curva, el video bastante borroso con la cantidad de dinero que tiene el régimen, no podía comprar otra cámara. Ese mismo desde el arma de juguete que le está diciendo de que ese juguete es tan infantil como todo el que piense de que para lograr la libertad de Cuba hay que ir por la vida armada, cuando él sabe que por la vida pacífica se logran las cosas. Ese es José Daniel, ese es mi esposo, una persona sumamente pacífica, muy humana, que se quita lo poco para todos los necesitados, un magnífico padre, que es magnífico hijo, que nunca ha sido violento, tiene un carácter fuerte, porque todos los líderes deben tener carácter fuerte, y ese es su carácter, y como ala tanto pueblo, es la piedra en el zapato del régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos anunció sanciones ayer contra 6 petroleros venezolanos que han entregado combustible a Cuba, según informó el Departamento del Tesoro.
El subsecretario del Departamento del Tesoro, Justin Mucinich, dijo que Cuba y el régimen de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos, continúan tratando de eludir las sanciones cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba.
El funcionario agregó que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger al pueblo de Venezuela.
Y subrayó que las medidas anunciadas ayer apuntan a la corrupción en el sector petrolero y los mecanismos que utilizan para transportar petróleo al régimen cubano a cambio de asistencia de seguridad e inteligencia, una de las fuentes de apoyo con las que aún cuenta Nicolás Maduro.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Avanza en Washington la investigación de los demócratas para realizarle un juicio político al presidente Trump. En las últimas horas se daba a conocer un informe demócrata sobre este asunto que acusa a Trump de abuso de poder y los republicanos emiten un documento de refutación. De todo esto nos informa desde Washington Tony Cano.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un informe con los argumentos para un juicio político al presidente Donald Trump, al que acusan de usar su poder para pedir a extranjeros que interfieran en las elecciones de 2020. El informe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que encabezó la investigación que comenzó formalmente en septiembre, además dice que el presidente republicano obstruyó la investigación. El asunto irá luego a la Comisión Judicial de la Cámara, que comenzará a revisarlo este miércoles. Los republicanos de la Cámara Baja emitieron su propio informe de refutación el lunes, diciendo que los demócratas no habían encontrado ningún tipo de delito para llevar a cabo el procedimiento de juicio político a Trump. Los demócratas han estado investigando los esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, que busca la nominación demócrata para enfrentarse a Trump en las elecciones de 2020, y a su hijo Hunter, quien fue miembro del directorio de una compañía energética ucraniana. Durante la investigación del juicio político, hubo testimonios de funcionarios y exfuncionarios de alto rango que señalaron que se retuvo ayuda militar a Ucrania. Trump ha negado cualquier irregularidad y dice que una llamada telefónica del 25 de julio con Zelensky, en la que presionó para conseguir pruebas, fue perfecta. Tanto Trump como otros republicanos dicen que los demócratas están tratando de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2016. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, y presidente interino, dijo ayer que la Cámara investigará un supuesto caso de corrupción en el que están involucrados un grupo de diputados opositores.
Los diputados señalados por este caso son Luis Parra, presunto coordinador del grupo, además de Adolfo Superlano, José Brito, Conrado Pérez Linares y Emilio Fajardo, del Partido Primero Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, y Chaín Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos, de la formación Un Nuevo Tiempo.
Guaidó denunció que este hecho tiene que ver con una supuesta conspiración del gobierno chavista de cara al 5 de enero, cuando se debe elegir a un nuevo presidente del Parlamento.
Y de Venezuela a Colombia, el gobierno de Iván Duque acepta el diálogo directo con líderes de las protestas para frenar la ola de descontento en el país. Jorge Orellana informa.
El gobierno de Iván Duque aceptó dialogar directamente con los líderes de las protestas en Colombia, que desde hace 12 días colman las calles en rechazo a sus políticas, y pidió suspender una manifestación prevista para el miércoles.
Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que una conversación la pongamos sobre la base de ultimátums y exigencias, porque ¿quién ha llevado la carga de todo esto? Pérdidas de $1 billón en una semana. Y entonces yo me pregunto, ¿será que el gobierno no ha escuchado a los sectores que están ahí? Mi invitación a los de los del Comité del Paro y a todo el resto de la sociedad es: conversemos para actuar.
A su vez, los líderes de las protestas respondieron con la voluntad de abrir una negociación sin condiciones que permita llegar a acuerdos sobre los reclamos de los manifestantes. El Comité Nacional del Paro tiene toda la voluntad, pero con una metodología clara, garantías y agenda temática que motivó el paro del 21 de noviembre, dijo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, uno de los sindicatos más poderosos de Colombia.
Si mal gobierno no nos ponga condicionamientos, también está poniendo el condicionamiento de que no realicemos el paro del 4. Nosotros ese punto tampoco lo podemos aceptar.
Las protestas en Colombia estallaron el 21 de noviembre con un llamado a un paro nacional denunciando las políticas sociales, económicas y de seguridad del gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Bolivia, el expresidente boliviano, pues Jorge Quiroga, fue designado delegado especial del gobierno interino de Bolivia para denunciar ante la comunidad internacional las violaciones de derechos humanos en el país.
La designación fue anunciada por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien explicó que Evo Morales instigó los actos violentos de un grupo de vándalos que además intentaron cercar las ciudades y tomar de rehenes a 11 millones de bolivianos.
Desde México, donde se encuentra exiliado Evo Morales, ironizó la designación al considerar que Quiroga, un experto defensor de las dictaduras, y recordó que fue vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez y un experto represor del pueblo.
Y terminamos este segmento informativo yéndonos a España, donde ayer martes se constituyó el nuevo parlamento tras las elecciones de noviembre, que impulsaron a Vox como tercera fuerza en el Congreso y realmente no han despejado el bloqueo político en el cual está inmerso el país, de acuerdo con lo que nos dice France Press.
El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista PSOE, que salió ganador de esos comicios, no ha logrado los apoyos suficientes para una nueva investidura, a pesar de haber cerrado un preacuerdo de coalición con la izquierda radical Podemos. Juntos suman 155 diputados, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta de un Congreso de 350. Sánchez no ha logrado ser reelegido en el Congreso desde abril y las urnas dejaron un parlamento aún más fragmentado. Hay 16 partidos representados y la ultraderecha de Vox se convirtió en tercera fuerza por detrás del PSOE y el PP. Vox pasó de 24 a 52 diputados e incluso consiguió una vicepresidencia en la mesa del Congreso, su órgano de dirección. Las presidencias fueron para el PSOE. La catalana y exministra Meritxell Batet continuará al frente del Congreso, mientras que la jueza madrileña Pilar Llop, especializada en violencia de género, dirigirá el Senado. El próximo paso será la sesión de investidura, cuya fecha todavía está por fijar. La inestabilidad y los largos periodos de bloqueo han marcado la política española desde 2015, cuando el Parlamento se fragmentó por el auge de nuevas formaciones y el declive de los partidos tradicionales PSOE y PP. Desde entonces ha habido 4 elecciones en 4 años, además de una moción de censura con la que Sánchez desbancó al conservador Mariano Rajoy en junio de 2018.
A las 5 y 15, la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael, también a Joan, a Maite y a Danilo, y bueno, y a los amigos de Radio Martí. Bueno, mañana fría. Rafael, en el pronóstico para Cuba, parcialmente nublado, con chubascos muy aislados en las provincias orientales y poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Esta madrugada ha estado fría, con mínimas entre los 12 y los 15 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte, poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, esperando Alborada Guajira, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda, rollo, Guajira.
Un día más, un preamanecer más. Aquí tenemos ya a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, pero qué rico es amanecer todos juntos, ¿verdad? Sabes que tenemos trabajo, que estamos bien, que podemos llegar a Cuba con nuestras voces, con nuestra música, con nuestra información. Un amanecer de verdad, para mí, espectacular. Bueno, pues nos vamos a ir hoy. Hoy no es domingo. Ganas tengo de que sea domingo, ¿eh? Lo digo. Pero vamos a irnos con un domingo en el Batey. Buenos días.
Pasea por la parte y de risa se forma. Porque mi negrita lleva, porque mi negrita lleva zapatico y chanquete, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de pintamba se le sube todo lo diablo a la cabeza. Entonces la parte y tiembla, porque a mi negra le zumba cuando jala por su bemba. Los domingos cuando salgo con mi negra a pasear por la parte y qué risa se toma. Porque mi negrita lleva, porque mi negrita lleva zapatico y chantecle, pañuelo colorado en la cabeza y abanico de yare. Y la gente que la mira no se puede contener. Y mi negra que no come de pintamba se le sube todo lo diablo a la cabeza. Entonces la bate y tiembla, porque a mí me la resumba cuando jala por su bemba.
Era un domingo en el Batey, era un domingo bien bonito ese que tenía este campesino, ¿no? Bailando con su negra, sabroso, pasándola bien, como la pasaban antes los campesinos cubanos, cuando había guateque, cuando había batey con energía, con buena música, cuando había un ambiente, digamos, de domingo, ¿no? En los que había rodeos también. Yo recuerdo, Sisto, de muy niña, haber visto a varios campesinos haciendo figuras muy interesantes que para mí eran, bueno, acrobacias diferentes, ¿no? A caballo. Era el rodeo cubano. Ese rodeo que se ha extinguido, pese a que hay una feria, debo decirlo, hay una feria agropecuaria en Boyeros, en La Habana, que trata de mantener un poco ahí esas tradiciones campesinas, pero lo que sucede es que esto solamente es en el contexto de la feria. Fuera de ahí le es muy difícil al campesino cubano mantener sus tradiciones como el rodeo. Agustín López, desde La Habana, muy cerquita de esta feria agropecuaria de Rancho Boyeros, da su opinión.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de sí, de montarlo, pero no abusar de él como se está usando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esta costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hacen de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
De raza pura, porque efectivamente habían en los rodeos razas de todo tipo, equina, porcina, había raza pura que se podía mostrar, exhibir con orgullo y llevar a un campeonato, un animal bien cuidado, alimentado. Era pie de cría, era semental para muchos nuevos ejemplares, pero en este momento es bien difícil. Las tradiciones campesinas han ido a menos, es una realidad. Yo recuerdo que habían enlace de novillos, había derribo de toros, las escaramuzas que hacían las mujeres, las jinetes que se preparaban para este momento con sus trajes, eran bien bonitos. Había carrera de barriles, una cosa que se llama también coleo, que hacían los animales, o se ordeñaba la res mientras se enlazaba también, acrobacias sobre el caballo, o sea, en la monta de toros. Había de todo esto en un buen rodeo cubano donde las tradiciones estaban a flor de piel. Hoy es distinto. Joel Michel Sotomayor, desde Pinar del Río, nos va a contar cómo es esta historia.
Fin de semana es un día de trabajo normal, igual que hoy. Aquí el único día que nos reunimos, el día que tenemos la reunión a la base campesina, este día es para debatir los temas de lo que es la entrega de leche, la entrega de carne y así, cosas así. Pero no se le da estimulación ninguna al campesino. Cada campesino por su propia cuenta ponemos de acuerdo y uno visita al otro y así, pero no es que exista una asociación. Existe la asociación campesina, pero para exigirle al campesino, pero no para estimular al campesino en nada. Debería seguir existiendo una cultura campesina, los guateques y demás actividades. Todos los países del mundo existe el campesinado, pero aquí no se le da ningún tipo de atención al campesinado, por eso ya se ha ido perdiendo la tradición de ir en rodeo, existía en guateque, pero nada, ya toda esa cultura se ha ido perdiendo. Tú principalmente es la que está sufriendo la mayoría de la juventud aquí en nuestro municipio, se ha ido tirando al alcoholismo, porque ven de que trabajan y no ven frutos.
Esa es la realidad. Ese campesino que tenía el guateque, que tenía una prosperidad y unas ganas de salir adelante, hoy está bastante agobiado por su realidad, por su contexto, que es bastante difícil de sobrellevar. Porque, como nos decían, no hay manera de que podamos mirar hacia el futuro, ¿no? Con ilusión. Sus tradiciones, su esencia campesina se ha ido perdiendo. Imagínense si no tenemos ya en el campo botas para trabajar, guantes, pico, no hay herramientas, no hay un buen tractor para preparar la tierra. ¿Qué vamos a hablar entonces de un sombrero de paño, como usaba antes un campesino, unas botas, unos botines, una camisa de cuadros o unas espuelas buenas para hacer un buen rodeo, para hacer una guitarra buena en condiciones para hacer un buen guateque, comida para compartir con los amigos ese día? La realidad hoy es que no hay mucho en la que podamos celebrar. Por eso tratamos los viernes de darle un poquito de alegría a ese campesino cubano con canciones y con cosas que tengan que ver con lo que a él le gusta, ¿no?, para disfrutar. Bueno, el ministro de Agricultura de un país debe saber lo que, digamos, los agricultores, ¿no?, están necesitando, debe estar al tanto de las necesidades y de, sobre todo, de lo que puede ser un plan ajustado a la realidad. Pero ese ministro, esa figura del ministro en Cuba, históricamente, ha sido, digamos, no muy bien aceptada, porque sabemos que es un cargo más burocrático que de profesional, ¿no? Que no hay una formación muchas veces, o hay una formación quizás universitaria vinculada, digamos, al terreno agropecuario, una ingeniería quizás en temas o un técnico veterinario, pero en la práctica esto responde más a una ideología, a una directiva que traza el partido y no a lo que el campesino o el agricultor está demandando de ese ministro. Vamos a escuchar a Joel Bravo y cómo valora él y los demás campesinos que él conoce el tema de lo que es la figura del ministro de la Agricultura.
Cada año que pasa, el país es más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas. Sin embargo, hoy, en este mes, se hicieron los carnavales. Pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate. Ese es el problema, ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Y conocer lo que uno hace para poder tener un resultado es básico. Eso en cualquier esfera, no solamente en el terreno de la agropecuaria, en cualquier renglón que uno emprenda de la vida, un proyecto tiene que tener las bases. Y sobre todo tiene que escuchar a la gente que está más vinculada con la realidad, con la producción. En Cuba hemos hablado durante todos estos meses de la situación que tienen los campesinos en Cuba, que están obligados a contribuir, a pasar por la regla de la NAP o de las cooperativas para poder ser parte un sistema productivo, están obligados a los impuestos, están obligados a tributar al sistema tributario cubano y al banco, a devolver los créditos que le dan a tiempo. Sin embargo, no están compensados sus derechos con el pago a tiempo, con las exigencias que ellos tienen de que le respondan, ¿no?, sus necesidades básicas para salir adelante. Sea el cultivo del que hablemos, o el ganado del que hablemos, o la situación cultural que tenga que ver con el campesinado de la que hablemos, siempre la conclusión es la misma. Es una fase de desesperación en la que está el campesino cubano de hoy. Intentamos ser su voz cada mañana e intentamos también que se escuche la voz del monte. Así que así nos vamos hoy, con la voz que sale del monte de Cuba, sobre todo de años 30 y 40. Gracias y buenos días.
Ni de Chile, ni del franco, ni del ruso, ni del inglés, francés, turco, ni polaco, y mucho menos judío. Quiero ser libre, muy mío, y trinar como el cinzonte.
Allá en el monte, allá en el monte.
Vamos a ver, cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30. La invitación para los que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias y por supuesto para los que están conectados desde las 5 es que continúen escuchando esta emisión que tiene en primera línea el acontecer de Cuba y por supuesto el resto del mundo, centrando la atención en lo que está pasando en Washington en relación con el esfuerzo del Partido Demócrata de hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Etexa ha dado a conocer nuevos paquetes de acceso a Internet. Los cubanos de la isla opinan que esos nuevos paquetes siguen estando lejos de su realidad. Ibet Pacheco aborda el tema.
Los nuevos planes para acceder a los datos móviles anunciados por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, movilizan las redes sociales. La razón, según las opiniones, es que su precio será difícil de asumir por la mayoría de los cubanos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Regina Coyula.
Habrá gente que podrá acceder, pero ahí el precio sigue siendo un precio muy difícil que la gente pueda asumir tener internet en el teléfono, porque tienes que decidir si compras comida o si te compras un paquete de datos.
Los paquetes para el acceso a los datos móviles desde la isla serán de 400 megabytes, 600 megabytes y 1 giga y permitirán la navegación 4G LTE. Etexa duplicará el monto de los megabytes adquiridos e incluirá un bono adicional para la navegación nacional, según explicó la compañía en las redes sociales. El paquete de navegación más económico pasa a ser ahora de 400 megabytes y tiene un costo de 5 CUC. Según Coyula, también están incluidos los paquetes que ella llama
paquete Rockefeller, porque son paquetes que valen $45, una cosa así, y tienes que usarlos en el periodo de 30 días de activación, porque si no pierdes el paquete. Etexa, en este caso, al ser el único proveedor de servicio tecnológico en el país, se puede permitir ese tipo de libertad sin tener en cuenta las necesidades o los deseos de la gente.
Pero según Regina Coyula, la oferta de Etexa tiene sus atractivos.
El paquete de 10 CUC me parece que es más interesante porque se duplica la capacidad de datos.
Alioski Domínguez es cuentapropista en Centro Habana. Acerca del tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Yo soy un simple vendedor cuentapropista y mi nivel adquisitivo realmente no me permite meterme en eso. Solamente hay que mirar los países en Cuba como son para saber que la gran mayoría no tenemos acceso a eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y la escasez de combustible provoca serias afectaciones en la siembra de tabaco en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. La información detallada con Tomás Cardoso.
La falta de petróleo para regar semilleros, sumado al atraso en la entrega de los insumos a los campesinos y la preparación de tierras, provocó que el plan en noviembre y en lo que va de diciembre en San Juan y Martínez esté por debajo del 40% del cumplimiento en la presente zafra tabacalera, reporta el campesino Rolando Pupo Carralero.
Especialmente, primero hay que hacer referencia a un tema que está golpeando mucho la zafra tabacalera. En la actualidad, muchos semilleros que se encuentran en la etapa de producción de postura para la siembra ahora no se han podido regar, y muchas tierras hoy no se han podido sembrar por la falta de combustible. Es decir, que actualmente no están ni al 40% de cumplir el plan de siembra de noviembre y bueno, y para este mes de diciembre. Hay atraso en la reproducción de tierra, hay atraso con la entrega de los insumos a los campesinos.
Se suma además el impuesto que ahora deben pagar los productores, que no se corresponde con las ganancias, así como las demandas de los tabacaleros de mejoras en las condiciones de trabajo, agrega Pupo Carralero.
Al tabaco se le subió de precio, pero después se le subieron los insumos y también se le ha aplicó un impuesto. Hay campesinos que han tenido que pagar hasta 30,000 pesos de impuestos. Como es natural, los campesinos no ven un margen de ganancia que les permita a ellos entonces trabajar y poder vivir de lo que es el tabaco. Entonces están exigiendo mejores condiciones de trabajo y también están exigiendo que se les pague mejor por su trabajo. Esto tiene muy disgustado a los campesinos y hasta ahora no hay una solución.
Durante el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, realizado el sábado pasado, Gustavo Rodríguez Royero, ministro de la Agricultura, pidió velar por la calidad del tabaco. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Quejas en los nuevos paquetes de Texas y escasez de combustible. Estos han sido los temas que hasta ahora hemos desarrollado en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias. Vamos ahora a otros asuntos. El europarlamentario José Ramón Bauzá exige en una carta al nuevo alto representante de Exteriores de la Unión Europea, el español o catalán José Borrell, iniciar acciones para cumplir la resolución de condena de ese organismo político al régimen cubano, concretamente por el arresto del opositor José Daniel Ferrer.
En la misiva, Bauzá recuerda a Borrell que el Parlamento Europeo aprobó la resolución el 28 de noviembre y en ella exigió a Cuba la inmediata liberación del opositor y una reunión de especial urgencia sobre la situación de los derechos humanos en la isla en virtud del acuerdo de diálogo político y de cooperación firmado entre Bruselas y La Habana.
El diputado español pregunta, en caso de que continúe la detención arbitraria, sospechas de tortura y demás violaciones de los derechos humanos en el caso de José Daniel Ferrer y el resto de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, ¿considera usted la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba prevista en el mismo?
La Eurocámara aprobó la pasada semana una resolución que pide la inmediata liberación de José Daniel Ferrer e insta a la Unión Europea a supervisar atentamente el respeto de los derechos humanos en Cuba.
Mientras, allí en la isla, por la liberación de José Daniel y de otros presos políticos cubanos, han pedido en las últimas horas varios opositores, entre ellos el activista Luis Enrique Santos Caballero, quien fue detenido en Villa Clara. Desde esa parte central de la isla tenemos detalles con Joel Bravo López del movimiento Juventud Despierta en Cuba.
Queremos por esta vía hacerle llegar al pueblo de Cuba y denunciar ante el mundo de todo el atropello y toda la represión, el incremento de la represión que está teniendo la dictadura castrocomunista a todas esas personas que están saliendo a defender los derechos humanos, a defender la libertad de los presos políticos, como es el caso de Luis Enrique Santos Caballero, que ha sido encarcelado por entrar al Tribunal Provincial de Santa Clara con una pancarta exigiendo libertad para José Daniel Ferrer García, para Ernesto Borges y para Misael Díaz Paseiro. Queremos responsabilizar al régimen de lo que le pueda suceder en estos momentos a Luis Enrique Santos Caballero, que se encuentra y nos informó que está en huelga de hambre de la detención en horas bien tempranas de la mañana. Desde la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, secretario general del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y presidente del movimiento opositor Juventud Despierta.
Por otro lado, el abogado Julio Ferrer fue avisado que debe presentarse hoy miércoles, en la unidad policial del Cerro en La Habana. Ferrer indicó que la citación no reúne ninguno de los requisitos que debe tener, no tiene número de denuncia, no dice quién es y cuál es su cargo.
Por ejercitar un derecho constitucional. Me refiero al día 28 del mes pasado, quien habla, Julio Ferrer y el colega Edilio Hernández, hicimos una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, a través de su presidente, Juan Esteban Lasso Hernández, al amparo del artículo 61 de la Constitución, de que no se ratificara el decreto ley 389 de 18 de noviembre del 2019, promulgado por Miguel Díaz-Canel en su ya extinto cargo de presidente del Consejo de Estado. Porque consideramos que ese decreto no se ajusta a las reglas y normas internacionales para la utilización de las técnicas especiales de investigación. Y además quebranta, contraviene los postulados establecidos en la propia Constitución en cuanto al derecho de todo ciudadano a que se le respete su intimidad.
Por supuesto, más adelante en el día sabremos para qué ha sido citado en el día de hoy el abogado Julio Ferrer. Entre tanto, el periodista independiente Michael González Vivero fue informado esta semana de que no podrá viajar fuera de Cuba. Vivero, quien dirige la publicación digital Tremenda Nota, debía haber viajado en la noche del lunes a Madrid, por lo que para conocer su estatus se dirigió entonces a una oficina del Ministerio del Interior en La Habana, según explicó a Radio Martí.
Ayer un amigo mío fue regulado, es un colega, ha trabajado con tremenda nota y lo conozco hace muchísimo tiempo, es en mi pueblo, ahí en Villa Clara. Nelson Julio Párez Mairata, bueno, él me llama por la mañana y me dice, mira, yo voy a viajar a Colombia y resulta que estoy regulado. Y me cuenta lo que pasó. En ese momento yo, bueno, pues digo, yo pensaba viajar a Madrid, yo tenía todo listo para viajar a Madrid en la noche de ayer. Y entonces después de lo que ocurre con Nelson, se me ocurre que podría pasar también conmigo y que debo tomar alguna medida, ¿no? Y además que si estuviera en esa situación, como efectivamente resultó, pues era mejor hasta ahorrarme el viaje al aeropuerto y gastar dinero en el taxi, además la molestia de haber hecho las maletas, de haber ido hasta el aeropuerto, haber facturado maletas y después es muy difícil recuperarlas. Bueno, quise ahorrarme todo eso y averiguar. Y entonces fui a una oficina de trámite del MININ que está aquí en el Vedado y allí me enteré de que estaba regulado y supe que estaba regulado.
Testimonio del periodista independiente Michael González Vivero, a quien le han prohibido salir del país. Mencionó Michael el caso del youtuber LGBTI Nelson Julio Álvarez Mairata, quien también le comunicaba a él que había sido regulado cuando intentaba abordar un vuelo hacia Colombia. Radio Martí se comunicó también con Álvarez Mairata para conocer qué fue lo que le pasó.
Yo debía abordar un vuelo Terminal 3, Aeropuerto José Martí de La Habana, con destino Bogotá, haciendo escala en Panamá. Yo pretendía participar en un curso de periodismo invitado por la Universidad de Bogotá, y justo cuando voy a pasar migración, me dicen de que, bueno, me entero en migración de que no puedo viajar, de que tenía una restricción de viaje. Bueno, pregunto que por qué era restricción, y me dicen de que ellos no sabían de que si yo les podía facilitar la información de por qué yo estaba regulado. Y les dije que, bueno, justamente yo tampoco sabía, que para mí era una sorpresa el hecho de estar regulado. En fin, fue un momento bastante incómodo. Sabemos las razones de por qué nos regulan a nosotros los comunicadores independientes, a los periodistas, a los activistas. Antes que nada, quiero ir al Ministerio del Interior, que creo que desde ahí es desde donde parte la regulación, porque quiero informar el motivo real de por qué yo tengo una restricción de viaje, por qué yo no puedo salir de mi país, qué me lo impide cuando yo considero de que no estoy pasando por ningún proceso legal, no estoy pasando por ningún proceso penal que me impida salir del país, que tenga que permanecer acá adentro.
Y un informe publicado este lunes asegura que el régimen cubano ha cambiado sus tácticas represivas, obligado por el cambio de actitud y de aptitud de sus víctimas. Yolanda Huerga conversó con Juan Antonio Blanco, director de la Fundación de Derechos Humanos para Cuba, que tiene su sede en Miami y es la autora del reporte.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba aseguró en un informe que salió a la luz este lunes que los métodos represivos contra los disidentes, activistas y periodistas independientes han cambiado debido a la forma de reaccionar de las víctimas frente a sus represores.
El régimen se adapta, modifica sus tácticas. Se ha enfrentado de hace 2 o 3 años para acá con una población que está mucho más entrenada en el uso del teléfono para sacar fotografía, para mandarlas a internet. Hay varias bases de datos, nosotros tenemos una de represores en el exterior que están disponibles para el gobierno americano y para otras agencias y otros gobiernos en América Latina y en Europa.
De acuerdo al informe, el régimen mantiene cifras bajas de presos políticos, pero a su vez utiliza otras formas de coacción.
Lo llevan preso por obra y lo sueltan. Tratan de evitar los actos de repudio y lo que hacen es evitar que la gente pueda reunirse y por eso lo que ponen es prohibiciones para salir de los domicilios. Impiden también la movilidad dentro del país hacia otros pueblos y también hacia otros países.
Por otra parte, acomoda las leyes establecidas para penalizar el crimen común para encarcelar a opositores políticos. Otra de las formas de castigar a disidentes es la ley de peligrosidad social predelictiva. De igual manera, se han recrudecido las medidas administrativas contra personas que tienen posturas críticas frente al gobierno y han aumentado los ofrecimientos de pactos o ultimátum a los activistas para que abandonen el país, denunció la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Hoy miércoles, aquí en Miami, el alcalde Francis Suárez va a rendir homenaje al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny, fallecido en prisión en la isla el 29 de octubre después de más de 40 años en cárceles cubanas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó en un comunicado que Suárez honrará la memoria y el legado patriótico del preso político en su oficina en el Ayuntamiento de Miami.
Las cenizas de Fortuny llegaron a Miami el lunes de manos de Rafael Arturo Fortuny, sobrino del fallecido, residente aquí en Estados Unidos, quien entregó las cenizas en una urna a Jesús Díaz, compañero del fallecido Armando Sosa, en la lucha contra el régimen cubano.
Sosa Fortuny había nacido en 1942 en Marianao, La Habana, y fue preso político en dos ocasiones tras infiltrarse en la isla para combatir al régimen.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba con la opinión más reciente del escritor peruano, hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, quien considera que los regímenes de Cuba y Venezuela están celebrando las protestas en América Latina.
El premio Nobel de Literatura comentó que están encantados con un modelo democrático y capitalista que fracase.
No obstante, en una entrevista con el medio argentino Infobae, el autor indicó que la razón fundamental que impulsó las protestas en Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia no fue realmente la injerencia de Cuba y Venezuela, según él, sino los problemas sociales y económicos que fomentan las enormes desigualdades.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 5:46, y menos mal que en Oriente, allá en Cuba, pues van a mejorar un poco en cuanto al clima, van a sentir temperaturas más frescas debido a la llegada de un frente frío. Están acostumbrados allí al calor. Los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta madrugada hacia el suroeste un frente frío fuerte que, a través del Atlántico, alcanza el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas. El frente, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, se proyecta sobre el norte de Jamaica, ya en las aguas del Caribe, y llega hasta Belice y el sur de Yucatán. Para Cuba, tenemos condiciones invernales esta madrugada, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas frías esta madrugada entre los 12 y los 15 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para imponer sanciones contra China por la situación de derechos humanos en la región autónoma uigur de Xinjiang.
Buenos Aires. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, adelantó algunos de los nombres que formarán parte de su gabinete. Algunos son de la administración Kirchner, a pesar de que había prometido no hacerlo.
San Salvador. La Fiscalía investiga al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, por la supuesta malversación de fondos de la construcción de un bulevar, caso por el que recientemente fue condenado a 12 años de cárcel otro exfuncionario.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que hay más aspectos que unen a los miembros de la alianza que los que les separan.
Roma. El gobierno italiano permitió el desembarco de 121 migrantes que permanecían a bordo de los barcos humanitarios y que van a ser reubicados en otros países de la Unión Europea.
Moscú. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, llegó a Rusia para su reunión con Vladimir Putin tras la polémica por el caso de espionaje que implica agentes rusos.
Asia.
Manila. Al menos 17 personas han muerto y medio millón se han visto obligadas a desplazarse tras la llegada del tifón Kamuri al sur de Filipinas.
Tokio. El Parlamento aprobó el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que recorta aranceles en productos agrícolas e industriales para su entrada en vigor a principios del 2020.
Sydney. Las autoridades australianas localizaron el cuerpo sin vida de una mujer que desapareció hace dos semanas en una remota zona del desierto de Australia.
Oriente Medio.
Rabat. Las autoridades anunciaron el desmantelamiento conjunto con sus homólogos españoles de una célula terrorista leal al grupo yihadista Estado Islámico.
Trípoli. Amnistía Internacional anunció que el gobierno de Francia canceló el plan que había presentado para facilitar barcos y botes a los guardacostas libios tras denuncias de posibles violaciones de derechos humanos.
Ankara. El gobierno deportó a una ciudadana alemana después que las autoridades la identificaron por su supuesto apoyo a la organización terrorista Estado Islámico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Me comentaba ayer que cuando el difamador en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, me acusó de estar vinculado a la muerte de 20.000 jóvenes cubanos, esas acusaciones las reprodujo el secretario del Partido Comunista, Jean Marché, en el órgano oficial del Partido Comunista francés. Yo los demandé ante los tribunales por difamación. En tanto, los intelectuales que fundaron en Francia el Comité por la Libertad de Valladares, organizaciones y prensa, reclamaron al presidente Mitterrand que había intercedido por mi libertad, diciendo a los franceses que yo era un preso político, un prisionero de conciencia de Amnistía Internacional. Y ahora resultaba, según Fidel Castro, que yo era un asesino despiadado, de un torturador y un agente de la CIA. El presidente Mitterrand llamó a Fidel Castro para decirle que su acusación contra mí estaba perjudicando su imagen frente a su pueblo. Unos periodistas franceses viajaron a La Habana y en una entrevista Castro dio marcha atrás y dijo textualmente que él personalmente no podía decir que yo hubiera matado a nadie. Entretanto, yo seguí con mi demanda en los tribunales en París. Cuba le envió un dossier de 300 páginas al abogado de los comunistas. Supuestamente eran las pruebas de que yo era un terrorista, un agente de la CIA y todo lo peor de la sociedad. Cuando mi abogado francés leyó aquel mamotreto, me dijo burlándose: esta gente de Cuba cree que este juicio se va a celebrar en Moscú. Había decenas de documentos falsos, prefabricados, uno de ellos con mi fecha de nacimiento alterada, con mi peso en kilogramos y la estatura en centímetros, cuando en el 1958 en Cuba se medía en pies y pulgadas y se pesaba en libras. Pero cuando los esbirros falsificaron todos esos documentos, no sabían que hacía unos 20 años la Revolución Comunista había adoptado el sistema métrico decimal, que ellos pensaron que había existido de toda la vida. Lo más visible fue la prueba de que yo era un terrorista, y decía así el dossier que mandaron los cubanos. La ciudadana cubana, la Concepción Dover, se presentó voluntariamente en la sede de la policía política para declarar que en el 1958 ella tuvo una relación sentimental conmigo y yo le dije que yo ponía bombas. Esta pobre muchacha fue arrestada por su relación conmigo y terminó casándose con uno de los interrogadores de la policía política. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se habla constantemente, sobre todo por aquellos que ya comienzan a peinar canas, de teñirse el cabello. Pero en esta ocasión no se trata de teñirse el cabello, es teñir la ropa, y una compañía británica de biotecnología ha desarrollado un nuevo método para eso. Vamos a conocer los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Una empresa británica de biotecnología está utilizando microbios para crear un tinte ecológico. Colorfix aprovecha los colores brillantes exhibidos por pájaros y mariposas y luego usa microorganismos para recrearlos en las prendas, reduciendo el uso de agua y productos químicos pesados en el proceso. La compañía también ha atraído el respaldo del gigante de la moda sueca, H&M. El director científico Jim Ashioka explica cómo funciona el sistema de coloración.
Cuando miras incluso a los microbios como una subclase de todos los organismos vivos, hacen unos colores espectacularmente hermosos, azules, rojos, amarillos, verdes. Y entonces estamos tomando algunos de esos y poniéndolos en un microorganismo específico que es seguro para usar y poder tomar ese microorganismo que luego depositará y fijará el pigmento en la tela.
En pocas palabras, la compañía cosecha los genes que crean un color en la naturaleza y los transfiere a los microorganismos. Estos se pueden usar como un vehículo para llevar los genes a la tela en un proceso de extracción en el que se eliminan las bacterias. Todo el sistema está dirigido a clientes jóvenes conscientes de la moda, a quienes también les preocupa el impacto sobre el medio ambiente causado por la rápida rotación de la ropa en su armario. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco con 56, ha llegado el momento de los deportes y aquí está el caballero de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti, Martínez Sixto, y por supuesto a todos en Cubita la Bella. Un saludo para Maite, el Junior, y para Johan. No sé qué le está pasando a Johan hoy, que decía Sierra, Sierra. Yo pensé que está hablando de la Sierra Maestra.
No. Él está muy... cuando estaba en Cuba estaba muy lejos.
Más bien de la Cambrai, pero no sé. Y al final descubrí de que estaba comentando el tema, ¿no? Después me dijo, no, este muchachito Carlos, de verdad que es un honor para nosotros los espirituanos tenerlo como un gran prospecto del béisbol profesional. Así que a lo mejor lo vemos en Grandes Ligas, Johan, ¿eh?
Sí.
Sierra. Bueno, precisamente el pitcher espirituano Carlos Sierra lanzó 5 entradas sin hits ni carreras en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Roberto Clemente. El espirituano, de 25 años de edad y quien militó en el equipo de los Astros de Houston en Liga Menor, ponchó 4 y otorgó una base por bola en su brillante labor de 5 entradas. Sin embargo, su equipo de Manatí perdió ante los Cangrejeros de Santurce en esta liga, Roberto Clemente. Ahora el espirituano Sierra y amigo de Johan archiva una derrota sin victoria, pero ha estado lanzando muy bien. Cuando le ha tocado estar en el montículo, la ofensiva de su equipo Manatí no ha respondido. Su promedio es, como digo yo, hay que verlo con lupa, no todavía, 1.98 y 9 ponches en 13 entradas. Los rivales le batean para este pitcher de Manatí, del equipo Manatí, el espirituano Carlos Sierra, le batean solamente para un promedio ofensivo de 156. Este año, una liga independiente en la Asociación Americana, el espirituano Sierra estuvo muy bien, ganó 8 partidos, solamente perdió un encuentro y terminó con 3.21 de efectividad. Y señores, el equipo Miami Heat sigue imparable en la actual temporada de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y Fuentes Cortés dice que este año el Heat está para muchas cosas grandes, pero yo le rectifiqué, le dije, para el título. Y me dijo, bueno, no para el título, pero creo que pudiera estar en la final de la conferencia del Este. Yo creo que sí, que este equipo va a dar mucho que hacer. Y anoche en Toronto, en Canadá, el actual campeón Toronto perdió en tiempo extra ante el Heat con diferencia de 11 cartones. Ganó el Heat 121-110. Y aquí Jimmy Butler llevó la voz cantante por el equipo ganador porque jugaron básicamente en conjunto. No vimos a alguien que anotara 40, 45 puntos, sino más bien se repartieron el juego y por eso lograron esta merecida victoria. Butler terminó con 22 puntos. Los Lakers volvió a ganar, pero el más sobresaliente de Johan no fue LeBron, uno de sus favoritos, ¿no es así? En esta ocasión, Anthony Davis terminó con 25 cartones, Jamal Murray con 22 puntos por el equipo de Denver. Ganó los Lakers 105 a 96 y los Clippers que superó al Portland 117-97. Estamos hablando de una diferencia de 20 puntos. También triunfaron anoche Detroit, Orlando, así como San Antonio y las Espolistas y el quinteto Dallas. Luka Doncic terminó con 33 puntos. Señores, en la conferencia del Este, Milwaukee de los cubanos, Brut y Robin López siguen en primer lugar con 18-3, pero el Heat tiene 15-5 a 2.5, compartiendo ahí la segunda posición con el actual campeón Toronto. Y por el oeste, los Lakers de LeBron y Davis. Más deportes en unos 20 minutos, profesor.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La esposa de José Daniel Ferrer envía carta pública a Raúl Castro y a otros funcionarios, en la cual asegura que es evidente que no habrá un juicio justo e imparcial.
La policía política amenaza con prisión al activista Luis Enrique Santos por exigir la libertad de José Daniel Ferrer.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pide a los países de América Latina apoyo para aplicar más sanciones al régimen de Nicolás Maduro.
Denuncian plan para comprar votos de parlamentarios opositores venezolanos.
Rechaza funcionario del Departamento de Estado la teoría de que Ucrania interfirió en las elecciones del año 2016 en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes aprobó proyecto de ley que permita imponer sanciones a China.
Y arrestan en Colombia jefe de red de narcotráfico que era buscado por Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Estamos comenzando a esta hora la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La esposa del opositor José Daniel Ferrer ha dado a conocer una carta abierta en la cual cuestiona un video presentado por el régimen. La carta no solo está dirigida a Raúl Castro, sino también a otros funcionarios y sobre todo a periodistas oficialistas. Ibé Pacheco tiene la información.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, dio a conocer una carta abierta en la que exige que se respete el debido proceso en el caso de su esposo y además aclara varios puntos de un video divulgado en la televisión cubana en el que se presenta al líder opositor como un vulgar delincuente.
Cuando un gobierno viene a usar toda una maquinaria en contra de un ciudadano, en este caso mi esposo José Daniel Ferrer García, nos está enviando un mensaje directamente y es que todos podemos ser ese ciudadano.
En la misiva dirigida al exgobernante Raúl Castro, la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, y los medios de comunicación oficialistas, entre otros, Nelva Ismaray Ortega, señala que Ferrer tiene derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente decrete su culpabilidad.
Lo único que han demostrado la dictadura, que tiene bastante miedo hacia una sola persona para volcar toda una maquinaria mediática para hacer ese linchamiento públicamente.
La esposa de Ferrer añadió que se trata de un video editado que presenta una versión equivocada de los hechos.
Mi esposo nunca ha tenido ese peso corporal, la nariz está bastante curva, el video bastante borroso con la cantidad de dinero que tiene el régimen, no podía comprar otra cámara. Ese mismo desde el arma de juguete que le está diciendo de que ese juguete es tan infantil como todo el que piense de que para lograr la libertad de Cuba hay que ir por la vida armada cuando él sabe que por la vida pacífica se logran las cosas. Ese es José Daniel, ese es mi esposo, una persona sumamente pacífica, muy humana, que se quita lo poco para todos los necesitados, un magnífico padre, que es magnífico hijo, que nunca ha sido violento, tiene un carácter fuerte, porque todos los líderes deben tener carácter fuerte, y ese es su carácter, y como ala tanto pueblo, es la piedra en el zapato del régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía política amenaza con mandar a prisión a la activista Luis Enrique Santos Caballero por manifestarse a favor de la libertad de José Daniel Ferrer y otros presos políticos en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El opositor Luis Enrique Santos Caballero protagonizó este martes una manifestación en el Tribunal Provincial de Villa Clara, exigiendo justicia y libertad para el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el prisionero de conciencia Misael Díaz Paseiro y el preso político Ernesto Borges Pérez.
El tribunal en ese momento estaba lleno, como siempre está, y también, como todos los días, hay un local donde está la policía para los que acusan en ese momento, les realiza un juicio o lo citan o lo revocan, pues ahí mismo hay una unidad de la policía que ahí mismo ya mandan a buscar patrulla y se llevan las personas presas. Y esa fue la policía que detuvo a Luis Enrique.
Explicó Joel Bravo, coordinador del Frente de Resistencia Cívica.
Luis Enrique no gritó, no hizo nada de eso, solamente entró con el cartel caminando por dentro del tribunal y se lo llevaron a la tercera unidad. Allí se quedó preso y la seguridad del Estado sí nos informó de que iba a ir directo a prisión.
Consultado por Radio y TV Martí sobre el caso, el abogado Julio Ferrer indicó que el opositor no incurrió en delito alguno.
Si él allí no creó ninguna alteración, si no hay ningún delito, no profirió ofensa contra ninguna autoridad.
La de Luis Enrique Santos Caballero es parte de decenas de protestas que han llevado a cabo activistas de derechos humanos en diferentes partes del país, instando a las autoridades cubanas a que liberen a Ferrer García y a todos los presos políticos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En las últimas horas se daba a conocer del anuncio que había hecho el gobierno de los Estados Unidos al sancionar a 6 petroleros venezolanos que han entregado combustible a Cuba, según informó el Departamento del Tesoro.
El subsecretario del Tesoro, Justin Musinich, dijo que Cuba y el régimen de Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos, continúan tratando de eludir las sanciones cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba.
El funcionario agregó que Estados Unidos continuará tomando las medidas necesarias para proteger al pueblo de Venezuela.
Y subrayó que estas medidas anunciadas ayer apuntan a la corrupción en el sector petrolero y los mecanismos que utilizan para transportar petróleo al régimen cubano a cambio de asistencia de seguridad e inteligencia. Una de las fuentes de apoyo con las que aún cuenta Maduro.
Seguimos dando información sobre Cuba, en este caso la entrevista de Tomás Cardoso con Olaine Tejada, el padre del niño que practica el judaísmo y que denuncia que continúe el hostigamiento en la escuela en contra del menor. Tomás.
Nos vamos a Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El contacto con Olaine Tejada, judío, de religión, nuevitero y padre de una familia que está siendo y ha sido por tiempo hostigada por sus convicciones religiosas. ¿Qué pasó el viernes, Olaine?
Por la tarde, mi hijo mayor, Lizán, llega a eso de las 3:15, más o menos, llega muy alterado a la casa, con el ojo afectado de que había sido emboscado, es decir, por el mismo grupito este que estaba de niños, hijos de policía, de funcionarios del gobierno, y que lo golpearon entre todos juntos. Le quitaron la equipa, la pisotearon contra el piso, le gritaron judío, jodido. Hoy por la mañana nosotros llegamos urgentemente ahí, llevamos al niño a la escuela. Quien nos recibe es la directora Danielis Morejón, y nosotros le informamos del incidente. Y la parte más llamativa de todo esto es que el niño, él vio el grupo a la hora de salida, él vio el grupo que estaba atrás de la escuela esperándolo, y él brinca un muro huyéndole a estos niños. Y en el momento que brinca el muro, ahí estaban un hijo de uno de los policías y el hijo de la funcionaria del gobierno. Lo emboscaron, lo fueron empujando hasta el lugar donde ocurrió entonces este asunto, que uno lo aguantó por atrás, el otro lo golpeó y, bueno, todo el desastre.
¿Eran 3 muchachos?
Sí, sí. Uno de ellos le arrancó la equipa y la pisoteó contra el piso mientras le decía, yo te dije que ese gorrito iba a volar. Entonces yo le informé a Daniel Gis Morejón, a la directora, que ella a partir de ahora yo la responsabilizo, pero le responsabilizo de todo, porque ya yo le informé que amistades mías, que son abogados, me dijeron que en el Código Penal ya esto puede tramitarse. De hecho, ya es necesario que se tramita por minoría para atender a estos muchachos, porque lo que hicieron fue un concierto para delinquir que es bastante fuerte y extraño en menores.
¿Usted considera, independientemente que pueda haber un conflicto entre estudiantes, están impulsados por agendas políticas de sus padres? ¿Usted considera eso?
Yo estoy totalmente convencido, porque mientras que estuvo en caliente la situación por las redes sociales, por el exilio, por Radio Martí, estos niños se alejaron totalmente del hijo mío. Entonces ahora es que ella mandó a buscar a los padres. Según el hijo mío mayor, observó cuando de los padres nada más se presentó uno, el resto no se ha presentado. Entonces la situación es la siguiente: los muchachos, a la hora de salir ahora por el mediodía, los muchachos se le acercaron al hijo mío y le dijeron, si tú crees que tú y tu familia piensan que esto va a parar ahora, están muy equivocados. Ya esto está entrando en una zona, en la parte ya más oscura de la mentalidad humana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A las 6:11 seguimos en el camino de la información. Un camino que se origina esta vez en Bogotá, donde tiene lugar la reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Por cierto, tras la petición del presidente colombiano Iván Duque de alzar la voz y lograr una mayor articulación para aplicar sanciones al régimen de Nicolás Maduro, la presidencia del TIAR emitía hoy, allí en la capital colombiana, una declaración conjunta sobre una resolución que incluye una lista de 29 personas cercanas a Maduro que van a ser sancionadas en materia de movilidad y también desde el punto de vista financiero.
Mientras tanto, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, afirmó el martes que las sanciones impuestas contra el diputado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela han sido un éxito total.
Hemos visto la manera en que está manejando Nicolás Maduro y sus amigos corruptos el país. Añadió Trujillo que es un desastre total y que esa responsabilidad la tienen ellos.
Por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro accedió este lunes que la ONU y la Unión Europea puedan ser observadores en las elecciones parlamentarias de 2020, pero rechazó que lo sea la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Sí, porque el jefe de la delegación de Nicolás Maduro en la Cumbre Mundial del Clima señala que la OEA es responsable directa del golpe de Estado perpetrado en Bolivia, que acabó de manera violenta, según dicen ellos, con el gobierno de Evo Morales.
El Foro Penal Venezolano denunció que hay 387 presos políticos en Venezuela. 367 de ellos son hombres y 20 son mujeres, asimismo 270 son civiles y 117 militares. Esta lista de foro penal fue certificada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Y llegamos al punto en que el partido político del presidente encargado de Venezuela, nos referimos al líder opositor Juan Guaidó, ha denunciado un supuesto plan que buscaría comprar votos de parlamentarios opositores. Desde Caracas tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Haciendo referencia al escándalo de corrupción que salió a la luz en las últimas horas y en el que supuestamente están vinculados parlamentarios opositores, John Goicochea, dirigente del partido Voluntad Popular en el que milita el presidente interino Juan Guaidó, denunció la operación Alacrán, que estaría adelantando al gobierno en disputa y que, según dijo, buscaría sobornar a diputados opositores con el propósito de que voten contra la reelección de Guaidó el próximo 5 de enero, cuando corresponde renovar la junta directiva del parlamento. Goicochea dijo estar seguro de que la mayoría de los diputados venezolanos no tienen precio.
A la
la dictadura le conviene que Juan Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional. $1,000,000 para que voten por otro candidato que se hace pasar de la oposición, pero que sabe el régimen que sería mil veces preferible que Juan Guaidó como presidente de la Asamblea.
En tanto, el parlamentario José Brito, uno de los señalados por supuestamente haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios corruptos vinculados con el chavismo, se desmarcó del caso de presunta corrupción y aseguró que hay una rebelión interna y molestia profunda en el Parlamento.
70 diputados firmaron una comunicación dirigida a Juan Gerardo Guaidó Márquez, donde le pedían explicación sobre los recursos manejados. ¿Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve reflejada?
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró que la oposición venezolana carece de autoridad moral ética para juzgar la corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La alegría para aquellos amantes del frío, pues dura poco ahí en las regiones orientales, porque se había anunciado un frente frío, pero ya se está dando a conocer que se disipa ese frente frío. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Bueno, Rafael, no exactamente. El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la noche del lunes se desplazó el martes acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías sobre la llanura de Camagüeyes y de Ávila. Pero ahora está afectando a las provincias orientales cubanas. Pero estas provincias orientales cubanas han comenzado a recibir el aire seco del frente frío y los nublados y las lluvias de la línea frontal han comenzado a desplazarse sobre el paso de los vientos y Haití. O sea que el frío está en las provincias orientales, pero la humedad del frente ya ha comenzado a llegar a la zona de Haití y el paso de los vientos, pero el aire frío está en las provincias orientales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en las provincias orientales, es decir, le está mejorando el tiempo con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 12 y los 15 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:16. Un funcionario del Departamento de Estado ha rechazado la teoría de que Ucrania interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Michelle Sagué.
El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, dijo que no había evidencia de que Ucrania haya interferido en las elecciones del 2016, socavando un argumento utilizado por muchos seguidores del presidente Trump en momentos en que se enfrenta a una investigación de juicio político. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se le preguntó a Hale si estaba de acuerdo con que la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses era una mentira, a lo que respondió que no. En la misma audiencia, el secretario auxiliar de Estado para la no proliferación, Christopher Ford, dijo que Rusia sigue cumpliendo con sus obligaciones bajo el nuevo tratado START para el control de armas, pero añadió que Moscú no estaba cumpliendo con la mayoría de sus obligaciones sobre el control de armas.
We assess that Russia does still remain in compliance.
Él dice que su evaluación es que Rusia se mantiene en cumplimiento con sus obligaciones del nuevo START, pero que su comportamiento en conexión con otros acuerdos sobre control de armas no ha sido nada menos que deplorable. Varios senadores también interrogaron a Ford y Hale sobre el gasoducto Nord Stream 2 de Rusia y por qué la administración del presidente Trump no hacía más para detener su conclusión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que insta al gobierno de Donald Trump a imponer sanciones contra China por la violación de los derechos humanos de la minoría musulmana uigur.
El proyecto fue aprobado con 407 votos a favor y uno en contra, aunque todavía requiere del visto bueno del Senado para que se convierta en ley. El Senado aprobó en septiembre su propia versión del proyecto.
China, por su parte, condenó la medida enérgicamente y advirtió que responderá según se desarrolle la situación si el texto es convalidado por el Senado y firmado por Donald Trump.
Y Colombia es escenario de otra importante noticia, además de la celebración allí en Bogotá de la reunión del TIAR. Han arrestado en territorio colombiano al cabecilla de una presunta red de narcotráfico que estaba siendo buscado por la justicia de Estados Unidos. Dámaso Rodríguez amplía.
César Emilio Peralta, uno de los traficantes de droga más buscado por el FBI, fue arrestado por la policía de Cartagena en Colombia, según informó el general Henry Sanabria.
La información que tenemos es que él llega la semana anterior a la ciudad de Cartagena. La ubicación de esta persona se hace a través de equipos electrónicos y personal de la Policía Nacional de Colombia. Esta persona se ubica inicialmente en un apartamento en donde estaba realizando reuniones con otra persona de nacionalidad dominicana. Posteriormente es allanado una habitación de hotel de Boca Grande en donde es encontrada esta persona en compañía de otras cuatro.
Peralta, de la República Dominicana, era buscado por el Buró Federal de Investigaciones por su presunta implicación en el tráfico de drogas a los Estados Unidos y el Caribe entre el año 2007 y el 2017 y fue encausado por la Corte Federal de Distrito de Puerto Rico en el 2018, señaló el general Sanabria.
Tiene efectivamente dos condenas, una en el Distrito de Puerto Rico y otra en el Distrito Sur de Florida, y estaría sujeto a una pena de condena de cadena perpetua.
César Emilio Peralta era buscado desde agosto del 2019, tras un operativo de las autoridades en la República Dominicana, en el que fue desmantelado una red de tráfico de drogas que implicó a dos conocidos peloteros de las Grandes Ligas. La acusación contra Peralta y los miembros de la red cita tráfico ilícito de drogas, incluyendo cocaína, desde Sudamérica a los Estados Unidos y Europa. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El martes, el gobierno provisional de Bolivia anunció la creación de una unidad policial especial para combatir actividades de narcoterrorismo y subversión.
Precisamente recordemos que funcionarios de seguridad de Bolivia han dicho que Venezuela, Cuba y elementos de izquierda de Colombia intentan desestabilizar al país. La creación de este grupo antiterrorista se da un día después de que el gobierno alertara sobre un supuesto plan dirigido por Nicolás Maduro para desestabilizar a Bolivia.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
6:21, vámonos a Europa. En Londres, miles de personas protestaron este martes en contra de la alianza militar de la OTAN en su aniversario número 70 y también por la presencia del presidente Donald Trump. Los movimientos Stop the War Coalition, Coalición Paren la Guerra y la campaña por el desarme nuclear convocaron una protesta que comenzó en la céntrica plaza de Trafalgar, en la que ondeaban banderas de diferentes países del mundo.
Según los organizadores, la 70ª cumbre es una oportunidad crucial para alzar la voz contra la OTAN, que describen como una peligrosa alianza militar y nuclear agresiva y expansionista.
Allí, en esa reunión de la OTAN, el presidente Trump ha dicho que hay países que tienen que aportar más a la organización. También hay una situación difícil desde el punto de vista financiero en el seno de la ONU. Está atravesando Naciones Unidas una crisis en los pagos que adeudan algunos países miembros. Y desde New York, la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez amplía.
Se han tomado medidas de austeridad en el organismo y una pregunta en el encuentro con la prensa fue si Estados Unidos había saldado parte de la deuda de su contribución al presupuesto de la Organización Mundial. El vocero Stefan Dujarric de la Riviere respondió.
The US has about 491 million.
Estados Unidos aún tiene 491 millones de dólares por pagar. Estados Unidos ha pagado la totalidad de su aporte al presupuesto de la ONU para el 2018. Hemos recibido de Estados Unidos pagos parciales durante el otoño en curso por un total de la mitad de 1,000 millones de dólares, por lo que estamos muy agradecidos. Mientras que en la rueda de prensa afirmó que el 25 de noviembre Estados Unidos contribuyó unos 300 millones de dólares a la Organización Mundial, según el vocero, y entre varios países que llevan sin saldar su contribución se encuentran Venezuela e Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Rusia, China e Irán anuncian por primera vez ejercicios militares conjuntos. La información con Leonardo Feldman.
El 27 de diciembre se llevarán a cabo maniobras navales en las que participarán Rusia, Irán y China. Así lo anunció un oficial de la Marina iraní a través de la agencia rusa TASS. Según la agencia iraní Tasnim, se llevará a cabo en el Océano Índico. Matthew Kronick, experto del laboratorio de ideas Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrirá.
We have seen Russian and Chinese military exercises.
Hemos visto ejercicios militares rusos y chinos en los últimos años y ahora esta es la primera indicación de que Rusia, China e Irán trabajan juntos. En cierto modo, tiene sentido que sientas amenazas comunes de Estados Unidos y los países democráticos de todo el mundo, pero es preocupante.
Mientras tanto, Elias Youssef, de la organización sin fines de lucro Center for International Policy, tiene otra idea del por qué estos países realizarán estos ejercicios este mes.
Russia, Iran, and China, for that matter.
Rusia, Irán y China en realidad están buscando desviar la atención de las cosas que suceden que ven como de influencia, ya sea Hong Kong, ya sean las protestas en Irán o el hecho de que la OTAN se está reuniendo en Londres.
A pesar de estos ejercicios militares entre estos tres países, el experto Kronick no cree que esta alianza vaya a ser exitosa.
The lack of trust.
La falta de confianza entre los países autocráticos va a ser un factor que hará improbable que esta alianza realmente despegue.
Ninguno de los tres países ha revelado en qué consistirán estas maniobras navales. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Mientras la OPEP y sus aliados evalúan retirar del mercado un volumen de 400.000 barriles de crudo al día a partir del mes de enero, lo cual equivaldría a profundizar en un 33% hasta 1.600.000 barriles diarios, el recorte de suministros adoptado hace un año.
Así lo aseguró el ministro del Petróleo de Irak, Samer al-Ghadban, al llegar a Viena para participar en las reuniones que celebrará la Organización de Países Exportadores de Petróleo el jueves y viernes.
En las dos reuniones, el jueves con los 14 socios de la OPEP y el viernes con los 10 aliados, entre ellos Rusia, México y Kazajistán, se van a evaluar, según dicen ellos, diversos escenarios. A medida que la cerveza sin alcohol se hace popular, los cerveceros tienen que encontrar un uso para todo el alcohol sobrante.
¿A qué te refieres, los cerveceros de Milwaukee?
No sé, pero vamos a interesarnos por conocer los detalles para saber qué hacen con el alcohol que sobra. Henry Llanos.
La cerveza sin alcohol se está volviendo cada vez más popular, pero eso deja a los cerveceros con un problema. ¿Qué hacer con todos los licores eliminados de sus cervezas? Ahora, AB InBev cree que ha encontrado una solución. Se asoció con el fabricante de detergentes Ecover para convertir el sobrante o el alcohol en líquido para lavar. David de Schutter es el jefe de innovación europeo de AB InBev.
Al principio teníamos muy pocas cantidades de alcohol sobrante, pero a medida que crecían esas cantidades, la cervecería nos preguntaba, ok, ¿qué podemos hacer con el alcohol? Porque se está acumulando.
El alcohol proviene de las marcas AB InBev, Leffe y Jupiler. Constituye aproximadamente una cuarta parte del detergente resultante. Ecover desarrolló la técnica de reciclaje. El jefe de innovación, Tom Dahmen, dice que hubo un gran problema.
Todavía hay un poco de olor a cerveza que había en el alcohol, así que esto también fue un desafío para nosotros. ¿Cómo podemos enmascarar ese olor para asegurarnos de que nuestro producto aún huela bien cuando lava los platos? No quiero ese olor a cerveza en tus platos.
Ahora el cervecero está encontrando otros usos para sus desechos. Henry Llanos, Voz de América.
Ya son las 6:28, tenemos los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Más de 60 peloteros latinos están actualmente en la lista de agentes libres. Y por supuesto, no faltan los cubanos. 8 en total de la mayor isla de las Antillas pueden firmar contrato con cualquier equipo. Y la lista la encabeza el veterano primera base designado Yonder Alonso, el habanero. Después le siguen el receptor Alex Ávila, el santiaguero Dani Echavarría, el habanero José Candelita Iglesias, el zurdo Gio González, el muchacho de la Perla del Sur. Cerca de tu provincia, Cienfuegos, ¿no? Sí, pegado ahí a Santi Espíritu, Cienfuegos. Me encanta Cienfuegos, es una belleza, la Perla del Sur. Sí, me gusta todo Cuba, pero bueno, Cienfuegos un encanto, señores. Gio González, como señalé, Yaciel Puig de Cienfuegos, Chan Rodríguez y el muchacho de El Yumurí, el matancero Guillermo Heredia. Yo creo que los de mayores posibilidades de firmar son Candelita Iglesias y Yaciel Puig. Del resto hay que esperar si algún equipo de las Grandes Ligas lo firma o de lo contrario lo invitan al campo de entrenamiento que comenzará ya muy pronto, entre el 12 y el 15 de febrero próximo. Así que, profesor Martínez Sisto, la campaña regular está al doblar de la esquina. Después hablaremos de la NBA porque anoche ganó el quinteto Miami Heat. Sí, hasta aquí el deporte.
Así es, te esperamos en la próxima media hora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 6:30, estamos ya comenzando la última media hora de Radio Martí Noticias. El espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Control de audio atendido por Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La producción a cargo de Maite Rodríguez. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Radio Martí ha logrado conocer más detalles de la carta que ha enviado el europarlamentario español José Ramón Bauzá al nuevo alto representante de Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, para que inicie acciones y cumplir así la resolución de condena de ese organismo político al régimen cubano por el arresto del opositor José Daniel Ferrer.
En la misiva, Bauzá recuerda a Borrell que el Parlamento Europeo aprobó la resolución el 28 de noviembre y en ella exigió a Cuba la inmediata liberación del opositor y una reunión de especial urgencia sobre la situación de los derechos humanos en la isla en virtud del acuerdo de diálogo político y de cooperación firmado entre Bruselas y La Habana.
El diputado pregunta, en caso de que continúe la detención arbitraria, sospechas de tortura y demás violaciones de derechos humanos de José Daniel Ferrer y el resto de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, ¿considera usted la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba previsto en el mismo?
La Eurocámara aprobó la pasada semana una resolución que pide la inmediata liberación de José Daniel Ferrer e insta a la Unión Europea a supervisar atentamente el respeto de los derechos humanos en Cuba.
Y el recién fundado Centro Cubano de Derechos Humanos publicó ayer su informe de represión en Cuba. Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora de esta iniciativa, ofrece un recuento sobre este documento.
En este mes tenemos 196 personas arrestadas, pero eso está dado porque los arrestos se están sustituyendo por otro tipo de hostigamiento. Por ejemplo, Los arrestos se están sustituyendo por personas que no dejan salir de sus casas en determinados momentos. El 62,2% mujeres, 122 mujeres. Arrestos han habido en todas las provincias, pero como es natural en la capital, se destaca la cantidad de personas con arrestos. Sin embargo, hay arrestos en Matanzas, Santiago de Cuba, Villa Clara. Las formas de hostigamiento en este momento se han centrado en no permitir la salida de la casa a las personas. Y también están tratando por todos los medios que la gente salga del país. Por otro lado, están las multas. Algunas de las multas no se sabe ni por qué las ponen. Porque el que pone la multa ni siquiera conoce el decreto por la cual la está poniendo.
El reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos hace mención a varios hechos que ocurrieron durante noviembre y que son originados por la compleja situación socioeconómica en que se encuentra Cuba. Por ejemplo, desde la muerte de una niña de 13 años debido a un derrumbe en el municipio Playa, en La Habana, y la de otra pequeña llamada Paloma Domínguez Caballero, luego de que se le administrara una vacuna en un policlínico de La Habana del Este, hasta la falta de medicamentos y gasolina y la recogida de perros callejeros debido a la visita de los reyes de España.
Mientras tanto, la organización Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, añadió 3 nuevos presos de conciencia a su lista de presos políticos cubanos.
Son ellos Eliezer Hernández González, de la opositora Fundación Vuelta Abajo por Cuba, Lázaro Rodríguez Betancourt, intérprete de rap, conocido como Pupito en Sí, reprimido por su oposición al decreto 349, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wilson Quintero Cabrera.
La lista de Cuban Prisoners Defenders tiene un total de 128 condenados por motivos políticos. 15 de ellos ya han sido nombrados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Y hoy miércoles estaremos al tanto de lo que le van a decir en la unidad policial del Cerro en La Habana al abogado Julio Ferrer, que ha sido citado para presentarse allí. Ferrer indica que la citación no reúne ninguno de los requisitos que debe tener, no tiene número de denuncia, no dice quién lo está citando y cuál es su cargo.
Por ejercitar un derecho constitucional. Me refiero al día 28 del mes pasado, quien habla, Julio Ferrer y el colega Edilio Hernández, hicimos una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular, o sea, a través de su presidente, Juan Esteban Lasso Hernández, al amparo del artículo 61 de la Constitución, de que no se ratificara el decreto ley 389 de 18 de noviembre del 2019, promulgado por Miguel Díaz-Canel en su ya extinto cargo de presidente del Consejo de Estado. Porque consideramos que ese decreto no se ajusta a las reglas y normas internacionales para la utilización de las técnicas especiales de investigación. Y además quebranta, contraviene los postulados establecidos en la propia Constitución en cuanto al derecho de todo ciudadano a que se le respete su intimidad.
Y por otro lado, cubanos opinan que los nuevos paquetes de acceso a Internet siguen estando lejos de su realidad. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Los nuevos planes para acceder a los datos móviles anunciados por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, movilizan las redes sociales. La razón, según las opiniones, es que su precio será difícil de asumir por la mayoría de los cubanos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Regina Coyula.
Habrá gente que podrá acceder, pero ahí el precio sigue siendo un precio muy difícil que la gente pueda asumir tener internet en el teléfono, porque tienes que decidir si compras comida o si te compras un paquete de datos.
Los paquetes para el acceso a los datos móviles desde la isla serán de 400 megabytes, 600 megabytes y 1 giga y permitirán la navegación 4G LTE. Etexa duplicará el monto de los megabytes adquiridos e incluirá un bono adicional para la navegación nacional, según explicó la compañía en las redes sociales. El paquete de navegación más económico pasa a ser ahora de 400 megabytes y tiene un costo de 5 CUC. Según Coyula, también están incluidos los paquetes que ella llama
paquetes Rockefeller, porque son paquetes que valen $45, una cosa así, y tiene que usarlos en el periodo de 30 días de activación, porque si no pierdes el paquete. ETEX en este caso, al ser el único proveedor de servicios tecnológicos en el país, se puede permitir ese tipo de libertad sin tener en cuenta las necesidades o los deseos de la gente.
Pero según Regina Coyula, la oferta de Texa tiene sus atractivos.
El paquete de 10 CUC me parece que es más interesante porque se duplica la capacidad de datos.
Alioski Domínguez es cuentapropista en Centro Habana. Acerca del tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí.
Yo soy un simple vendedor cuentapropista y mi nivel adquisitivo realmente no me permite meterme en eso. Solamente hay que mirar los países en Cuba como son para saber que la gran mayoría no tenemos acceso a eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras continúa la escasez de combustible en Cuba y está provocando serias afectaciones en numerosos renglones. Por ejemplo, en la siembra de tabaco en San Juan y Martínez, en Pinar del Río. Tomás Cardoso aborda el tema.
La falta de petróleo para regar semilleros, sumado al atraso en la entrega de los insumos a los campesinos y la preparación de tierras, provocó que el plan en noviembre y en lo que va de diciembre en San Juan y Martínez esté por debajo del 40% del cumplimiento en la presente zafra tabacalera, reporta el campesino Rolando Pupo Carralero.
Especialmente, primero hay que hacer referencia a un tema que está golpeando mucho la zafra tabacalera. En la actualidad, muchos semilleros que se encuentran en la etapa de producción de postura para la siembra ahora, no se han podido regar y muchas tierras hoy no se han podido sembrar por la falta de combustible. Es decir, que actualmente no están ni al 40% de cumplir el plan de siembra de noviembre y bueno, y para este mes de diciembre. Hay atraso en la reproducción de tierra, hay atraso con la entrega de los insumos a los campesinos.
Se suma además el impuesto que ahora deben pagar los productores que no se corresponde con las ganancias, así como las demandas de los tabacaleros de mejoras en las condiciones de trabajo, agrega Pupo Carralero.
Al tabaco se le subió de precio, pero después se subieron los insumos y también se le aplicó un impuesto. Hay campesinos que han tenido que pagar hasta 30 mil pesos de impuestos. Como es natural, los campesinos no ven un margen de ganancia que les permita a ellos entonces trabajar y poder vivir de lo que es el tabaco. Entonces están exigiendo mejores condiciones de trabajo y también están exigiendo que se les pague mejor por su trabajo. Esto tiene muy disgustado a los campesinos y hasta ahora no hay una solución.
Durante el 10º pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, realizado el sábado pasado, Gustavo Rodríguez Rollero, ministro de la Agricultura, pidió velar por la calidad del tabaco. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:40. El presidente Donald Trump dice que Turquía es un buen miembro de la OTAN. En Washington tenemos detalles, o desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
Hablando en una conferencia de prensa en Londres junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente Trump dijo que Turquía es un buen miembro de la OTAN, dando como ejemplo el apoyo dado por Ankara en la operación que acabó con la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Él dice que Turquía fue de mucha ayuda, que volaron sobre zonas controladas por Turquía. Dice que no pudieron dar más apoyo y eso es importante. Por su parte, Stoltenberg defendió la relación de la OTAN con Turquía diciendo que era un aliado clave en la lucha contra el Estado Islámico. Trump también comentó sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte tras un estancamiento en las conversaciones, diciendo que si no fuese por él, habría guerra en Asia. Él dice que puede que funcione y puede que no. Dice que el presidente Obama dijo que era el problema número uno. Trump está en Londres junto a los primeros ministros y presidentes de las 29 naciones de la OTAN para una cumbre por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y países de América Latina prohíben tránsito migratorio a Maduro, familiares y funcionarios cercanos tras reunión del TIAR. La información desde La Voz de América en Washington con Tony Cano.
15 países de América acordaron este martes prohibir el tránsito migratorio a Nicolás Maduro y a una veintena de familiares y funcionarios cercanos, como parte de un incremento de los esfuerzos diplomáticos para obligar al presidente en disputa de Venezuela a ceder el poder sin el uso de la fuerza. En la lista que prohíbe el tránsito migratorio, además de Maduro, aparecen el canciller Jorge Arreaza, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, la jefa del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores, en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, participaron representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Se instruye a las autoridades competentes para que apliquen medidas de restricción de ingreso y tránsito de personas incluidas en el listado en los territorios de los estados partes del TIAR, dijo la canciller de Colombia, Claudia Blum. El TIAR también analizó medidas para apoyar el restablecimiento de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela, así como estrategias para enfrentar la grave crisis migratoria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras, allá en Caracas, el disputado presidente Nicolás Maduro rechazaba, como era lógico de esperar, los acuerdos de la recién concluida reunión del TIAR. Desde la capital de Venezuela, informa Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, celebrada en Colombia, fue un fracaso. Y tras afirmar que el presidente interino Juan Guaidó se acabó políticamente, dijo que le espera cárcel.
Ha sido una reunión de fantoches, de payaso. No han podido con Venezuela y con el TIAR, ni sin el TIAR, no podrán con Venezuela. Repudio y rechazo. El discurso de Iván Duque en septiembre pretendió varios falsos positivos.
Entre tanto, durante un acto con seguidores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, hizo un llamado a mantenerse alerta ante lo que calificó de cualquier pretensión de injerencia en Venezuela, haciendo referencia a la reunión del TIAR, mecanismo al que calificó de obsoleto e inútil. Poco antes, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó respaldo a la intervención del presidente colombiano Iván Duque en la reunión del TIAR y aseguró que el gobierno en disputa representa y ampara una estructura criminal que amenaza a la región. Guaidó insistió en que la presión diplomática no es suficiente, pues debe ser efectiva, lo cual tiene que ver con soluciones para el pueblo venezolano.
Hay una energía importante en la región. El flujo migratorio ya es insoportable. No es suficiente con victorias políticas, tiene que ver solución para el pueblo venezolano. No es suficiente con tener el respaldo del mundo.
Ciudadanos consultados por La Voz de América dicen desconocer hasta qué punto serán efectivas las sanciones establecidas de acuerdo a la resolución aprobada por el TIAR, pues consideran que las sanciones de la comunidad internacional que han sido implementadas durante todo el año no han logrado resolver el conflicto que se vive en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seis y 46. Muchos, aunque sea hoy miércoles, nos preocupamos por cómo va a estar el tiempo el fin de semana, porque cuando recesamos laboralmente nos preocupa o nos satisface que haya buen tiempo. Y eso es lo que va a haber, buen tiempo debido al anticiclón del Golfo. Los detalles los tiene Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. En efecto, un muy bien estructurado centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana, con noches frías, con poca nubosidad y días soleados. De manera que para Cuba, por lo pronto, cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de esta madrugada entre los 2 y los 15 grados Celsius, para esta tarde las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte, poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Maicí y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Bruzón Batista, quien vive en Estados Unidos, publicó hace poco tiempo en su página de Facebook unas declaraciones que a mi entender merecen toda la divulgación posible pues son fruto de lo que parece ser su sincero dolor de cubano ante la situación de su país. Quiero pues compartir contigo algunos fragmentos de lo expresado por el reconocido campeón ajedrecista. Brusón dice que todos los cubanos estamos muy afectados y que son notables los sentimientos de ira, odio, frustración y agresividad que resaltan. Tras afirmar que desde que llegó a Estados Unidos comenzó a informarse para tratar de entender ciertas cosas relacionadas con Cuba, su sistema y sus leyes, añade: le he dedicado a esto cientos de horas para llegar a conclusiones que hoy me hacen ser crítico hacia el sistema y leyes en mi país. Una vez que asumes lo que es la libertad, el respeto a la opinión ajena y el hecho de poder dar una opinión sin ser cuestionado, nada vuelve a ser igual. Y agrega: cuando antes escuchaba la palabra opositor, disidente, al momento venían acompañadas de adjetivos como mercenarios, enemigos, delincuentes y toda esa propaganda que por tanto tiempo nos han dicho. Hoy sé que hay mucha gente buena, gente de bien que lucha por sus derechos de forma cívica y son maltratados, encarcelados, los separan de su trabajo y les hacen la vida imposible por el simple hecho de no estar de acuerdo al sistema que hay en Cuba. Incluso, dice el gran maestro, para los que argumentan que hay muchos opositores lucrando con el tema de Cuba, eso no le resta fuerza ni verdad a su mensaje. Más adelante en su escrito se pregunta Brusón: ¿hasta cuándo el gobierno cubano va a seguir poniendo la ideología por encima de la realidad objetiva de la nación cubana? ¿Acaso no ven lo que pasa? El descontento general, la cantidad de cubanos que se van y los que quieren emigrar a cualquier parte. ¿Acaso es tan complicado ver que no puede avanzar un país donde la prioridad en todos los ámbitos es la ideología y la propaganda? Soy uno más que se resiste a creer que no puede haber cosas mejores para todos los cubanos. Nuestra nación necesita que haya más justicia, que todos seamos tratados por igual ante la ley, que se incluyan a todos los cubanos en los proyectos de la nación, que se pueda vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas y desacuerdos políticos, que la sociedad y la mayoría de los cubanos puedan vivir de forma honesta con su salario, que la constitución de mi país no sea una sirvienta del Partido Comunista y margine al que no se identifica con ese sistema. Eso no es correcto, termina Brusón. Hasta aquí estos fragmentos de lo dicho por él respecto a la situación de Cuba. Te dejo a ti los comentarios.
Hoy en Mundo Artístico, Alejandro Escalona se refiere a los éxitos de Apple.
Apple anunció que el álbum más escuchado de 2019 en Apple Music fue When We Fall Asleep, Where Do We Go, de Billie Eilish. Eilish, de 17 años, que irrumpió en la escena pop alternativa este año y que posee 4 nominaciones a los premios Grammy, ocupó el 5º lugar en la lista de canciones más transmitidas con Bad Guy. La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse, y Wow, se ubicaron en segundo y sexto lugar respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalón.
Son las 6:52 de nuevo y ya en el cierre, Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 7 para las 7 en punto de la mañana en Miami y en Cubita la Bella. Estamos hablando desde Baracoa hasta el occidente cubano. ¿Te gusta Pinar del Río?
Tú sabes que nunca fui a Pinar.
¿Cómo que
no? No, ¿tú fuiste?
Muchas veces.
Sí.
Demasiadas.
Ahí viste, estuviste en Viñales, en Soroa.
Por supuesto.
Uh-huh. Uh-huh. No, nunca
me encanta,
fui.
Me gusta más Viñales que Soroa.
Uh-huh.
Un problema de gusto. Bueno. Dice al Junior que le gusta más Moa.
La gente de Soroa va a protestar, ¿eh?
Sí, sí, no, pero todo es muy bello. Bueno, señores, los dominicanos David Ortiz y Manny Ramírez, quienes formaron una de las parejas más temibles en los últimos años en las Grandes Ligas de Béisbol, fueron electos para entrar ayer martes al Salón de la Fama, no de Cooperstown, profesor, no te confundas, de los Medias Rojas de Boston. Esto lo anunció el club, reitero, ayer martes. Los dominicanos, bueno, hicieron una gran carrera en las Grandes Ligas de Béisbol. Ortiz ganó varias series mundiales con el equipo de los Medias Rojas de Boston, aunque comenzó con Minnesota. Así que, bueno, entre ambos se combinaron para una producción de cuadrangulares increíbles y se merecen estar ahí en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Más adelante estaremos dando los numeritos en Levántate Cuba. Y bueno, se estaba hablando de los cubanos que pueden firmar con cualquier equipo de la MLB. Entre ellos aparece el yumurino Guillermo Heredia, quien ha jugado para varios equipos en las Grandes Ligas de Béisbol. Chan Rodríguez, quien lamentablemente sufrió un accidente del tráfico hace como 2 años, pero el muchacho se recuperó y ya este año jugó para el equipo Phillies de Filadelfia. También aparece aquí Yasiel Puig, vecino de Johan. Yasiel, bueno, este año jugó con el equipo de los Indios y también para los Rojos de Cincinnati. Gio González también es agente libre, un veterano pitcher zurdo que formó parte en el año 2013 del equipo de Estados Unidos que intervino en aquel Clásico Mundial de Béisbol que ganó invicto con 8-0 el equipo de República Dominicana. También aquí aparece Candelita Iglesias, el Guajiro de Peña dice Avispita, José Candelita Iglesias, el habanero, a Denny Chavarría, el santiaguero, que bueno, para la campaña del 2019 fue a prepararse a su ciudad natal allá en Santiago de Cuba. Alex Ávila, también es agente libre, el receptor, y el habanero Yonder Alonso. No sé si estuviste viendo imágenes de la visita de Adenny Chavarría a Santiago, Cuba.
No. Vi otras imágenes de pelotero este de los Astros.
Ah, sí, sí. Estuvo de visita por las Tunas.
Uh-huh.
Y bueno, la otra información que tengo por acá es que hoy miércoles tendremos 10 partidos en la NBA. Ayer el quinteto de los Lakers de Los Ángeles ganó su encuentro ante Denver. Anthony Davis terminó con 25 puntos y los Lakers se mantienen en primer lugar en el oeste con récord de 18-3. Comparte el mejor récord en la NBA con el equipo de Milwaukee, que es líder en el este, el quinteto donde militan Robin y Brook López, los gigantes cubanoamericanos. Y bueno, los Clippers también ganó su partido ante el Portland 117-97, y el Miami Heat ganó en Canadá. Le superó al equipo del Toronto, que es el actual campeón de la NBA. El marcador final fue de 121 puntos por 110 en tiempo extra. Tremendo encuentro. Si tienes la posibilidad de verlo grabado, te lo recomiendo porque fue un gran final. Orlando superó a Washington, Detroit a Cleveland, y bueno, Dallas se impuso a New Orleans y San Antonio, los espolistas, a Houston en tiempo extra. Hasta aquí el deporte, maestro.
Bien, en Levántate Cuba estarás en pocos minutos. Gracias, Edemio Navas. Y ahora, los titulares.
Esposa de José Daniel Ferrer envió una carta a Raúl Castro donde asegura que es evidente que no habrá un juicio justo e imparcial.
Amenaza, por cierto, con prisión la policía política al activista Luis Enrique Santos por exigir la libertad de Ferrer.
El Centro Cubano de Derechos Humanos publicó su informe sobre la represión en Cuba.
Añade el grupo Cuban Prisoner Defenders a 3 nuevos presos de conciencia a la lista de presos políticos.
Estados Unidos sancionó a 6 tanqueros de PDVSA por enviar petróleo a la isla.
Los países de América Latina agrupados en el TIAR aplican más sanciones al régimen de Nicolás Maduro.
Denuncian plan para comprar votos de parlamentarios opositores venezolanos.
Los demócratas acusan al presidente Trump de abuso de poder en el reporte sobre juicio político y los republicanos emiten un documento de refutación.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias de esta emisión de este miércoles. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. Producción de Maite Rodríguez, sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.